Natalia Maderna, Leo Acevedo. De 9 a 13 en Nacional Rock 93.7.
Verdad verdadera, ojalá en sus vidas puedan tener esta producción de vida. No si tienen un programa de radio.
No,
en la
no,
vida.
En la vida misma.
En la vida en general. Subile, Mati.
Todo era así en esa época, ¿eh? Todo era muy marcial.
¿Qué estamos escuchando, Leonardo Acevedo?
La marcha oficial del Mundial 78, hecha seguramente por alguna orquesta militar.
¡Firmes! Sí. Pasto verde, pasto seco, pasto verde, decía mi abuela. Bueno.
Todo
bueno,
era así en esos
todo
días.
Era así, ¿no?
¿Qué va a ser?
Mamita querida. ¿Por qué estamos en esta? Ustedes dirán, chico, ¿qué le pasa? 30 de enero, boludo, tan mal.
No, tranca, no.
Están cerrando bien el primer mes del
sí,
año.
Sí.
Bueno, estamos en una. Escuchame una cosa. Si yo te digo Mundial 78,
sí.
Indefectiblemente la cabeza de la oyentada que está del otro lado. Y oye, que estuvimos hablando de las cuestiones etarias
sí.
Y generacionales, uh-huh. Y qué edad tenés, y dónde estabas, y uh-huh. Qué te acordás, y bla, bla. Si yo te digo Mundial 78, claramente tu cabecita puede volar por distintos lugares
sí.
De tu árbol genealógico, de tu calendario, uh-huh. Pero...
Yo me acuerdo, ¿eh?
¿Usted se acuerda?
Sí, porque yo tenía 5 pirulos.
¿Y qué
se
acuerda?
Yo no me acuerdo de haber visto ningún partido
del 78,
Mundial, pero sí
okay.
Me acuerdo de ir a festejar. Me acuerdo de
bien,
de la final, justamente, del partido final. Yo en ese momento vivía en el partido 3 de febrero.
Bien, perfecto.
En el barrio Libertador del partido 3 de febrero, ahí en Ruta 8.
¿A qué temático todo?
Kilómetro 20 y medio.
Sí.
Y me acuerdo que ni bien terminó la final, nos fuimos todos los del barrio a celebrar a Ruta 8 y Primero de Mayo, digamos, al centro del barrio, yo con un tacho de aceite que era golpeado rítmicamente.
Golpeado. Me imagino el ritmo. Historia política y social del Mundial 78, mitos, tergiversaciones y verdades por Matías Bauzo. ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo andás? Natalia y Leo te estamos saludando.
Buenos
Buen jueves,
días.
Viejo.
¿Qué tal? Buen día, gracias por llamar.
No, gracias a vos. Bueno, Mati, ¿por qué meterse dentro de la historia que yo creo que se deben haber escrito tantos y tantos libros? Yo, por lo menos en mi biblioteca del Mundial 78, tengo 3, pero me imagino que para poder ahondarlo todo, claramente, por eso también los distintos encuentros, porque son 4 encuentros de este taller que vas a estar dando en Naesqui, en la librería esa hermosísima de Villaortúzar, pero contanos vos, ¿por qué elegimos esta temática?
Porque hace unos años, en el 2018, saqué un libro sobre el Mundial,
uh-huh.
Se llama 78, Historia Oral del Mundial, que ahora fue el libro en el que se basó el documental que sacó Disney Plus,
claro,
Argentina 78.
Exacto.
Y me parece que es como un tema vivo todavía, ¿no? Que,
claro.
En el cual hay muchas preguntas abiertas, planteadas, y donde muchas de las cosas que nosotros creemos saber sobre el Mundial, o son falsas, o están tergiversadas, o contienen muchas imprecisiones. Y es raro eso, porque el Mundial fue un hecho infinitamente popular.
Claro.
Todos los que en ese momento estamos vivos, algún recuerdo tenemos, ¿no? Como contaba él recién, que tenía 5 años, fue a festejar,
uh-huh.
Yo tenía 6, ya me gustaba mucho el fútbol, entonces tenía como un recuerdo vivo sobre el Mundial.
Claro.
Y eso me hizo, por ejemplo, si vos googleas Militares Mundial 78, ¿no?
Sí.
Lo primero que te va a aparecer va a ver.
Pará, lo voy a hacer.
Para que lo hacemos en
Militares Mundial 78. Pará. Ya estoy, dame un segundo. Se estrenó Argentina 78, es lo primero que me sale en cuanto a audiovisual, pará. Y después, a ver qué decís vos que aparece.
No, que te va a aparecer miles de búsquedas sí. Diciendo los militares utilizaron el Mundial para tapar los crímenes de la dictadura.
Sí.
¿No? Que es como una cosa de sentido común que
sí.
Se repite. Bueno, lo que ocurrió en realidad fue que en virtud del Mundial 78, gracias al Mundial, todo el mundo se enteró que en Argentina había violaciones a los derechos humanos.
Tal cual.
Entonces, desde el punto de vista internacional, a los militares el tiro le salió por la culata.
Uh-huh. Una vez más, ¿no?
Es claramente. Uh-huh. Provocó exactamente el efecto contrario. Ellos intentaban mejorar su imagen internacional organizando el Mundial. De hecho, fue el Mundial a Argentina se lo dieron 12 años antes del golpe de Estado del 24 de marzo. Uh-huh. Y pasaron 7 gobiernos de distintos signos, de distinta legitimidad, porque había gobiernos de facto, gobiernos democráticos, y todos lo tomaron como prioridad, porque había un anhelo popular, un viejo deseo de la gente organizar el Mundial.
Por supuesto. ¿Cuándo claro, no? Obvio. ¿Cuándo no organizar un Mundial? Cualquiera sea la situación, no importaba nada nunca, digamos. El Mundial claramente jerarquizaba cualquier tipo de país en ese sentido.
Claro, y era como, bueno, la fiesta del fútbol. Nosotros decíamos que éramos mejor del mundo y nunca lo habíamos demostrado. Estábamos uh-huh. lejos de hacerlo, de hecho.
Sí.
Entonces la gente estaba como muy entusiasmada con eso. Tanto es así que en la segunda reunión de la Junta Militar, después del golpe de Estado del 24 de marzo, Videla dice, ¿y con el Mundial qué hacemos? Ajá. Y Massera le dice, no, lo organizamos. Que Massera era el que estaba más preocupado por la reacción popular y porque era el que quería tener carrera política.
Carrera después. Política después de la dictadura, claro. Sí, sí.
Él se suponía el sucesor de Perón.
Uh-huh. Sí.
De hecho. Entonces Videla dice, ¿cuánto sale? Y le dijeron 70 millones de dólares. Entonces Videla dice, bueno, aunque salga 100, lo hacemos. El Mundial terminó saliendo 700, o sea, 10 veces más. 10 veces más que, para poner en contexto, serían entre 11 y 12 mil millones de dólares de ahora. Eso provocó un efecto inflacionario absoluto. Es cierto que los militares se mostraron eficaces en el sentido que cuando ellos asumieron 2 años antes del Mundial no había hecho nada y ellos terminaron hicieron los 3 estadios, arreglaron los otros 3 uh-huh. y el canal de televisión, que es lo que después fue ATC,
claro.
Porque la condición de FIFA era
televisión a color.
Televisión a color, claro. Para el mundo, que acá se vio en blanco y negro, ese es otro de los mitos, la gente también. Recuerda haberlo visto en color,
no,
pero acá,
no.
se vio en blanco y negro. Pero, ¿qué hacen? En ese apuro gastan más plata y roban mucho,
sí, claro.
Porque ese es otro de los mitos, los militares mataban pero no robaban,
no.
Por llamar de alguna manera honesto, no.
Está claro que no. Está claro que también hubo enormes hechos de corrupción, sobre todo alrededor del Mundial.
Claro, porque era una gran caja.
Claro,
entonces
claro.
Era mucho más fácil. Uh-huh. Era mucho más fácil. Entonces, el Mundial muestra esa faceta de corrupción patente, digamos. Uh-huh. Una muestra patente de esa faceta de corrupción.
¿Sabes qué me llamó la atención esto que comentabas recién de que el Mundial había sido asignado tanto tiempo antes? Yo tenía entendido, y por suerte vos ahora me lo corregís, tenía entendido que había sido asignado al tercer gobierno de Perón y que de hecho de ahí surgía el mito de que el logo era una especie de versión sintetizada del saludo de Perón, ¿no? Del gesto de Perón así con los brazos abiertos.
Bueno, el Mundial se lo asignan durante los Juegos Olímpicos de Tokio 64.
Ajá.
Y se lo confirman en Inglaterra 66, al Mundial del 66,
sí.
Queda confirmada la sede. Entonces, cada gobierno que pasa en Argentina forma su comisión organizadora. Uh-huh. Claramente, los 3 gobiernos peronistas, el de Cámpora, el de Perón y después cuando muere Perón y queda Isabel Perón al cargo de sí. la presidencia, forman su comisión. ¿Por qué? Porque recordemos que los periodos constitucionales eran de 6 años en
claro.
ese momento. Entonces ellos iban a ser gobierno durante el Mundial. Entonces era mucho más prioridad todavía que los demás, que los gobiernos anteriores.
Claro.
Y cuando hacen el logo del Mundial, el hombre fuerte del Mundial, esto también nosotros no lo olvidamos, durante esos años peronistas, era López Rega.
Exacto.
Que
claro,
tenía
exacto.
cargo la organización del Mundial, era López Rega.
Exactamente.
Y su hombre, digamos, ejecutor era Pedro Ladio Vázquez, que era el secretario de Deportes. Pedro Ladio Vázquez, en un montón de entrevistas, dijo que el logo del Mundial eran las 2 manos de Perón saludando del balcón, agarrando la pelota. Uh-huh. Después, cuando, esto es un hecho que es muy gracioso, cuando ese logo se muestra por primera vez después de la final del Mundial 74, en el cartel electrónico
claro.
del Estadio Alemán.
Ahí aparece, ¿no?
Dice, Auf Wiedersehen. Bienvenido a Argentina 78 y se muestra mundialmente por primera vez ese logo. ¿Qué pasa? Después del golpe de Estado, cuando se crea el EAM 78, que es el ente organizador de los militares, que sí, lo maneja sí. Lacoste, un hombre de Massera, uh-huh. empiezan durante 4 meses a mandar todos los papeles membretados con el nombre EAM78 y sin logo del Mundial. Ah. ¿Por qué? Porque como tenía esto de... arrastraba esto de del signo, del símbolo peronista, del saludo de Perón, lo que querían ellos era eliminarlo. Entonces tuvieron 4 meses negociando con la FIFA para cambiar el logo, y la FIFA le dijo, no, es imposible, porque nosotros ya vendimos las licencias.
Claro, ya está todo vendido, total.
Ya salieron productos de merchandising con el logo, entonces no van a ser juicios.
Total, total. Estamos hablando con Matías Bauso, él es el encargado de que el jueves 6... 13, 20 y 27 de marzo de 18 a 20 horas en Naesqui, en Charlone 1400, esté llevándose a cabo el taller Historia Política y Social del Mundial 78, mitos, tergiversaciones y verdades. Mati, es espectacular cómo están divididos los encuentros, ¿no? Son 4 encuentros. Comentame cómo haces, porque cada encuentro podría ser 4 clases.
Sí, claramente, pero bueno, ahí está la síntesis, tampoco hay que aburrir.
No,
pero
claro.
La idea es mostrar estos grandes hilos del Mundial, que no es que van paralelos. En estos grandes eventos, cualquier Mundial, cualquier Juego Olímpico, se mezclan esas cosas que son el fenómeno sociológico, el hecho deportivo, el hecho político, estas derivaciones económicas, todo eso se mezcla. Entonces, la idea es mostrar eso, mostrar lo que el documental no tuvo tiempo de mostrar, porque son 4 capítulos, 40 minutos, y profundizar en estas preguntas y en estas cosas que primero se mezclan y después en estos mitos que se generan alrededor del Mundial, para mirar, porque yo creo que somos una sociedad que nos pasamos mirando el pasado, y lo cual está bien, pero lo miramos con los ojos del presente y cerramos los ojos cuando aparece algo incómodo, cuando aparece algo que no condice con nuestra visión actual o con lo que nosotros creemos o con el político que nosotros apoyamos.
Bien, bien.
Los hechos ya pasaron, entonces lo mejor que nos puede pasar es que los miremos en toda su complejidad y que aceptemos que pasan esas cosas contradictorias y que aceptemos que aquellos que a nosotros nos caen simpáticos se pueden haber equivocado en la valoración de un hecho en ese momento, porque yo qué sé, pasa eso, no nadie es perfecto, y la idea de mirar para atrás es aprender para no repetir, y nosotros lo que hacemos es miramos para atrás y aprendemos bastante poco de lo que nos pasó, y ese me parece que es uno de los problemas que tenemos como sociedad, ¿no?
Totalmente, y lo bueno también es que puedan existir estos espacios, porque también lo que generan talleres de este calibre con estas características y con esta temática es que las charlas que se generan en los talleres muchas veces son muy ricas, ¿no? Como me pienso yo en los distintos talleres a los que fui, literarios o lo que sea, muchas veces son esas discusiones internas adentro de los distintos grupos los que después terminan disparando otros temas. Mirá qué temático me salió todo. Mati, tenemos un periodista deportivo en la casa, uno de los tantos, esto es Radio Nacional, hay muchos seres que, bueno, viste, hacen que saben un montón de la pelotita y esas cosas. El caballero es hincha de Racing, así que si a vos te parece...
No me bajes el precio, Natalia.
No
me bajes el precio porque soy socio vitalicio.
Todavía no le entregaron el carnet.
Yo también
soy
socio vitalicio de la academia.
Mira, bueno.
Por eso cuando me dices sos hincha, sí, está bien, pero la calificación, ¿no? Bien. En ese recorrido que hacías me da para un poquito más.
Digo, estamos hablando del taller que va a dar Mati en Naesqui, pero no podemos dejar de hablar de la Academia Racing Club cuando estamos hablando con vos, cuando nuestro periodista deportivo también es de la Academia. El otro día, ¿no? También subiste a tus redes sociales cuestiones que tienen que ver con el libro. Entonces, por eso hago que se presenten. Conózcanse, digamos, ¿no?
Pero claro que sí, es un gustazo. El otro día cuando lo vi, ¿sabés qué? La primera noticia que tuve del libro que está por salir en los próximos días.
Sí, sale hoy. Entre hoy y mañana llega la librería.
Bueno, mirá qué novedad. Mirá lo que es. Espectacular, pero un hincha de Racing, socio también de la academia, me preguntó que, y porque estaba esperando con mucha ansiedad y me lo decía como un faltante que había de algo que evidentemente en los términos del club para Racing que tuvo una épica muy importante también por cómo se dio, por los protagonistas de esa consagración, y con un título nada más que cuando ves, evidentemente, cómo elegiste, Matías, titularlo, bueno, tiene que ver con una frase que dijo Gustavo Costas y que, por supuesto, es una interpelación absoluta para el hincha de Racing, porque el título es distinto a todos. Ese es el punto de partida y casi la invitación también para el pueblo racinguista y para el futbolero, ¿no? De esta publicación que ya a partir de hoy se va a encontrar en las librerías. ¿Cómo fue hacer esto para vos? Como también, obviamente, ¿no, Matías? Atravesado por sentimientos y también desde un costado profesional para dejar constancia de algo muy importante que vivió Racing sino en los últimos años.
Es, sí, es como el libro claramente que más disfruté escribir de todos.
No teníamos duda, che.
Es un libro de amor. Casi en momentos se convierte en literatura erótica, porque hay un capítulo sobre Juanfer. A ver, tiene como dos grandes partes el libro.
Sí. Qué difícil conjugar literatura erótica con Gustavo Costa, para mí. A mí, la verdad que...
Bueno, pero bueno, ponete a escribir y vas a ver.
Es un combo raro el que
no
me
sabes,
propones.
No pero... sabes, cuidado.
Bueno, cada uno tiene sus gustos. ¿Qué?
Por supuesto.
Claro, por supuesto. Cuidado.
No se opina de los cuerpos ajenos.
No, te lo pido, por favor.
No, tiene como naturalmente tiene toda una parte de la Copa Sudamericana, que es, hay un largo capítulo sobre Costas y sus peculiaridades, sobre Juanfer, sobre Maravilla. Hay como una historia oral de la gente, hay 20 testimonios de la gente que fue a Paraguay o que lo vio en cilindro, que lo vio en su casa, de cómo consiguieron las entradas, cómo viajaron, cómo vivieron el partido, el calor, los festejos.
Ay, Dios, es muy reciente, Matías, esto.
Hay como un capítulo también que toda esta gente opina sobre qué es ser de Racing, y tiene otra parte que es como mi historia de hincha de Racing, que justo este año se cumplen 50 años de que voy a la cancha. Entonces habla, ahí están las grandes derrotas, las grandes victorias, cómo ir a la cancha antes, mi historia familiar, mi esposa tenía la platea a 10 metros mío antes de conocernos, o sea, todos mis hijos, todos los tíos, primos y abuelos son de Racing.
Para. Acá el productor me está haciendo el circulito de que hay que ir cerrando, pero vos me abrís una historia dentro de otra historia, vieji. Yo no puedo continuar así. Estamos hablando de lectura, de escritura erótica y no va que a 10 metros estaba tu germo, que vos no sabías que iba a ser tu germo. La puta madre, me estoy volviendo loca.
Ahí hay otro libro.
Bueno, ahí está esa historia familiar de que somos todos de Racing. Y bueno, cuando mi nene era chiquito, íbamos en un taxi y viste que tiene escuditos de otro equipo, se lo mostraba y le decía, mirá, el señor Independiente, para que entienda que había gente que era de otros equipos. No era solo de Racing. Aunque íntimamente nosotros no entendemos cómo hay gente que no es de Racing, claro, eso no importa, pero nada, yo quería que él entendiera que había un otro que era de otro equipo, porque todo su mundo era celeste y blanco.
Pobrecito, yo conozco un padre que a su hija le decía que Racing era la Argentina, ¿entendés? Hacía eso.
Todos los años que disfrutamos a Messi jugando en Racing.
Le decía eso, no, un hijo de puta. Escúchame, Mati, bueno, muchísimas gracias, viejo, por este rato charlando y también repensando lo que tiene que ver indefectiblemente con la idiosincrasia argentina, mezclada la historia argentina y el fútbol, digo, como sello para todos y cada uno de los argentinos que vivieron el Mundial 78 y los que no vivieron. Me imagino que va a estar muy interesante el cruce generacional que se puede llegar a dar en Naesqui. Recordemos qué días va a estar. La gente se puede anotar todavía, Mati, ¿no?
Sí, todos los jueves de marzo.
Todos los jueves de marzo.
Y termina con una charla con los directores del documental.
Perfecto. Esto va a ser en Naesqui, en Charlone 1400. Entren también a la web de Naesqui porque hay una cantidad de talleres para niños y niñas durante lo que resta del verano y está rodeado de hermosos encuentros. Así que usamos y recomendamos Naesqui. Mati, todos los éxitos y obviamente seguimos en contacto.
Mil gracias a ustedes, un gran abrazo.
Un abrazo grande. Matías Bauso estaba charlando en la 93.7 porque todos los jueves de marzo va a estar el taller Historia Política y Social del Mundial 78, mitos, tergiversaciones y verdades en Naesqui.
Nacional Rock. Radio. 93.7. Nuestro rock.